SER Podcast.
Empieza el larguero en la SER. Manu Carreño, muy buenas.
Hola, Aymar. Después de esta noche tranquila para los compañeros informativos, vamos con el deporte. A esta hora arrancamos, 11:30, una menos en Canarias, con muchas cosas encima de la mesa. Lo primero, ha habido noche de Champions femenina con doble victoria. Esta tarde ganaban las rojiblancas el Atlético de Madrid 0-4 al Twente. Y ha terminado hace unos minutos en Stamford Bridge el Chelsea 1, Fútbol Club Barcelona 1. Ana Palet.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Hola. Primer empate del Barça en la Champions. Partido con muchísimo frío en Stamford Bridge. Se han adelantado, de hecho, las inglesas con un golazo de Ellie Carpenter. El Barça ha podido igualar gracias a Eva Pajor, que sigue de dulce. El partido se ha parado antes del descanso durante 10 minutos por un fallo en el generador de la unidad móvil que servía a la imagen de la retransmisión internacional. Algo bastante extraño, pero ya en la segunda parte el Chelsea ha sido superior al Barça. Ha avisado incluso con un gol anulado por fuera de juegos y al final tablas en el marcador, 1-1, el Barça sigue líder de la fase de liga, aunque pierde la posibilidad de hacerlo en solitario.
Pues nada, victoria y siguen invictas las azulgranas y si de momento en lo más alto de la clasificación después de esas cuatro jornadas de Champions. Y como digo, esta tarde el Atlético de Madrid, hola Talavera, muy buenas.
Buenas noches.
Ganó 0-4
al Twente. 0-4, sí, con tres golazos, sobre todo el de Bartel y el de Jensen. Gran partido hoy y además es verdad que ha ganado dos y ha perdido dos, ha perdido por la mínima en casa. Ha ganado dos fuera con goleadas que van a ser importantes los goles, ya sabemos.
Sí, sí, totalmente. Está bajita la silla, ¿no?
Sí, me he quedado aquí. Yo estoy aquí como, un minion.
Hola, Julio Pulido.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Javier Herraiz?
¿Qué tal? Buenas noches.
Está por aquí Turralde González. Hola,
buenas
¿y tú?
Noches.
Y en Sevilla está Chazarri, Miguel Ángel. Hola.
Hola, Manu. Hola a todos.
Y en Barcelona, Lluís Flaqué. Hola, Flaqué. Muy buenas.
Buenas noches. ¿Qué tal?
Enseguida. Ahí sí, ahora
ya
sí,
me levanto del tambor.
Que no te reconocía.
De tocar el tambor.
Enseguida abrimos tiempo de Sanedrín, pero una conexión más, en este caso con la Euroliga. Ha perdido el Barça de Xavi Pascual 7-4-7-3, primera derrota en el primer partido de Xavi Pascual en el banquillo, después de tres victorias con Orellana, que era técnico un poco provisional, interino. Hoy ha caído ante Anadolu Efes y ha ganado también por uno, el Barça ha perdido por uno y ha ganado por uno el Real Madrid en el Palacio al Zalgiris. Marta Casas con protagonista.
¿Qué tal, Manu? Hola. Buenas noches. Pues buenas. Un partidazo en toda regla. El Real Madrid 100, Zalgiris Kaunas 99, Usman Garuba. Muy buenas.
Muy buenas.
Vaya partidazo. Sufrido, ¿eh?
Sufrido mucho, la verdad. No, ha sido un buen partido, la verdad.
¿Cuánto lo necesitaba el equipo?
Sí, bueno, el equipo, creo que esta victoria era clave. No ha sido nuestro mejor partido, desde luego, la verdad. Pero creo que era una victoria importante, sobre todo en casa, seguir sumando en Euroliga. Tenemos que buscar maneras de encontrar estas victorias y así son los partidos, tenemos que seguir trabajando.
La clave es encontrar esa regularidad que a lo mejor todavía se está resistiendo un poco.
Sí, bueno, la acabaremos encontrando, tenemos que dar un paso más todos, pero bueno, al final hemos sacado la victoria, que es lo importante, y seguimos trabajando.
Eso a nivel equipo, pero a nivel individual, Usman Garuba ha tenido mucha culpa de la reacción del Real Madrid en el último cuarto, sobre todo.
Sí, bueno, no ha sido mi mejor partido, pero bueno, al final lo importante es contribuir para que el equipo gane. Tenemos que seguir trabajando, la verdad, ha sido un partido mejorable en todos aspectos, pero al final hay que saber ganarlos también. Este tipo de partidos nos vamos a encontrar con muchos partidos así durante el año y hay que sacar carácter.
Tanta crítica que estás haciendo, autocrítica que estás haciendo, ¿qué es lo más prioritario a mejorar?
De equipo en general, bueno, un poco de todo, te diría todo, el tiro exterior, defensa sobre todo, no nos puede meter 99 puntos, pero al final es un equipo que está jugando muy bien, pero tenemos que seguir trabajando, la verdad. Yo creo que podemos dar, no estamos donde queremos estar todavía, pero tenemos que seguir sumando de cualquier manera.
Pues que vengan más victorias y que siga creciendo el equipo, Usman. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Pues Manu, ya lo has escuchado, autocrítico Usman Garuba, tenemos que seguir mejorando, no podemos permitir que nos hagan 99 puntos en el Palacio de los Deportes. 100-99 ha sido el resultado en esta sexta victoria del Real Madrid en la Euroliga en 12 jornadas después de las dos derrotas consecutivas de la pasada semana en la doble jornada que hubo. Así que hoy sonríe el Real Madrid, pues sí. 100-99, sonríe. Victoria de los blancos.
Hasta luego, Marta, sonríe pero sufriendo, ¿eh? Hemos estado viendo ahí el final y ganaba de 8-9 y parecía que lo tenía hecho, pero ha metido 3 o 4 triples seguidos el Zalgiris y lo ha puesto contra las cuerdas a los de Escariolo. Al final consiguen la victoria, pero sufriendo también. De
tirando,
uno
tirando a fallar, ¿no?
Sí, tirando a fallar en el último tiro libre de Facu Campacho, que lo tira a fallar para evitar la opción de que preparasen la jugada o sacasen más adelante
pero
ellos.
Pero es un milagro,
que
hacer 100 puntos con 2 triples.
Sí, sí. Solo 2 triples, lo ha dicho Escariolo. Han metido 2 triples en todo el partido y han anotado 100 puntos.
Eso
eso es un milagro, eso es, lo normal es que pierdas y sí. Luego yo no sé para qué, es verdad que no lo fichó Scariolo, pero David Kramer, que venía fichado como un tirador, hoy otra vez 0 minutos, la friolera de 0 segundos.
Está bien, ¿no?
Sí, está sano.
Sano y salvo, sí.
Pero es un tirador que, por lo que sea, con el equipo seco no cuenta con el Scariolo.
¿Qué estás de acuerdo, Julio, con Kramer?
Yo lo más cerca que estoy de estos partidos de baloncesto es que cuando vengo me encuentro en la calle Goya y por ahí a todos los que salen de tal, y le miro las caras y en función de las caras digo, ha ganado el Madrid o ha perdido.
Tú del tirador Kramer, lo más de Kramer que has visto fue la película Kramer contra Kramer.
Sí, que es una muy buena película que recomiendo.
Dustin Hoffman, ¿no?
Sí, Dustin Hoffman, sí, señor.
Bueno, pues no.
Bueno, oye, no, me alegro.
Sí, está bien, está bien. No vamos a hablar de cine ni tampoco de la noticia del día, que sé que.
Bueno,
sí. Todos tenéis vuestra opinión, pero vamos a hablar de deporte, que ya mañana Ángels Barceló continuará con la noticia del día. Sí. Arrancamos, venga.
Cadena Ser, El Larguero, con Manu Carreño.
Pues lo dicho, nosotros a lo nuestro, no va a haber Sanedrín, más que de deporte enseguida, de fútbol, por supuesto, y de tenis, porque no sé cuántos habéis visto Flaki, Chazarri y Turralde hoy algo de la Davis. Fíjate que hablábamos con David Ferrer aquí hace 2 noches, el capitán del equipo español de la Davis, y nos decía, hombre, sin Alcaraz bajan mucho nuestras posibilidades, lógicamente, claro, nos ha fastidiado, pero... ¿Por qué no podemos ganarle a Chequia? Pues hemos eliminado a Chequia y estamos en semifinales, ¿eh? Sí. De la Copa Davis.
Sí, sí. La verdad es que todos pensamos que no iba a haber competitividad de este equipo sin Alcaraz. Es un bajonazo tremendo y hoy han demostrado que hay vida más allá de Alcaraz. Así que
no, con la derrota de Carreño, quiero decir, al final...
No de Manu Carreño.
No de Manu Carreño,
sino del Carreño bueno. Sí. El Carreño bueno ha perdido. Y ha empezado en algas el día. Digo, bueno,
claro, al final era el número uno nuestro contra el 2 de Chequia. Perdemos ese partido, donde además ha sido claramente superado, quitando el principio de partido, ha sido muy inferior. Y luego la verdad que el chaval ha ganado su número uno, luego el doble se ha estado muy igualado, la verdad que podía haber caído para cualquier lado, los dos tiebreak, y la verdad que yo me lo he pasado como un enano, sí.
Lo bonito es que los que han llegado hasta aquí han ganado hoy.
Sí.
Que no hace falta, no ha hecho falta ayuda ni de Carlos Alcaraz ni de nadie, sino que
los que ya ganaron en Marbella.
Por eso te digo, los que han peleado en Marbella han
peleado. Los que se merecían estar aquí y han estado y han ganado.
A ver, que si con Carlos Alcaraz las opciones te suben el 100%.
Que se metió 400 kilómetros en furgoneta para jugar.
Eso es, que está lesionado. Es un poco como en el baloncesto, ¿no? Lo de las ventanas, que las pelean unos.
Bueno, lo que pasó a Scariolo, que fuimos al europeo con los que fuimos y acabaron ganando el campeonato.
Eso es, por eso a mí me gusta que los que han llegado hasta aquí les den la oportunidad y mira.
Pues mira.
Dicho esto, a todos los que están allí les hubiese gustado tener a Carlos Alcaraz. Vale,
nosotros. Sí, pero a veces los equipos, hombre, el bueno es el bueno, ¿eh? Eso está claro. Pero a veces cuando te encuentras con un problema de este nivel, oye, el equipo se junta y da un buen rendimiento, ¿eh? Eso pasa muchas veces en el deporte de altísimo nivel, ¿eh?
Sí, totalmente. ¿Cómo estáis hoy, Sanedrín de tenis? Allí hemos estado en la relación, habéis hecho Sanedrín político. Estáis hoy, pero finos.
Se ha hecho una criba, por eso hoy falta alguno, ¿sabes?
Eso es.
Alguno menos hecho, tiene, a lo mejor
Antonio Romero está malo, si vas por ahí está malito.
Hemos hecho un test y algunos se han puesto malos cuando sabían que iba a haber test.
En esa mesa veo expertos de NFL también, o sea que esto ya es
más complicado.
Impresionante.
Bueno, vámonos a Bolonia porque allí están los verdaderos expertos de tenis. Está José Ignacio Tornadijo, muy bien acompañado por Alex Correia, que ha estado comentando la eliminatoria de cuartos en Movistar Plus con esa victoria de España ante Chequia por 2-1, y está también Marcel Granollers, que es nuestro mejor doblista y uno de los mejores del mundo, que ha sido clave en la victoria de España. Hola Tornadijo, hola Alex Correia, hola Marcel, muy buenas, ¿cómo estáis los tres?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy buenas, compis.
Bueno,
en el hotel de concentración todos los equipos de esta Copa Davis, Hotel Carlton, y bueno, pues una gozada, como decías tú, la compañía, que es mejorable, vamos.
Qué bonito el cuadro que tenéis, la pena que no se vea entero el cuadro que tenéis detrás, pero muy bonito, el que tenéis ahí justo encima de las cabezas.
Sí, es un paisaje, será de aquí, de la zona.
Sí, señor.
De Emilia, que es la región.
Oye, Marcel, enhorabuena, gracias por estar a esta hora, 11:39 en directo, ahí bien acompañado, pero enhorabuena, lo primero, Marcel.
Sí, muchas gracias, muy contentos, ¿no? Era una eliminatoria muy, muy complicada contra el equipo checo, que en esas condiciones son muy, muy peligrosos, pero bueno, hemos demostrado que podemos competir en cualquier circunstancia y muy contentos.
Estás en forma, van pasando los años y como el vino, ¿no? Como se suele decir, joder.
Bueno, la verdad que he tenido un buen año y bueno, y he podido ayudar al equipo también.
A tus 38, ¿no? ¿8 años? ¿38?
39.
Ya, a tus 39. ¿Has logrado?
No voy a decir, pero sí.
Vale, no pasa nada, 39. ¿Has logrado como doblista, como jugador de dobles, en este año lograr tus primeros Grand Slam, ¿no? Este año, Roland Garros y US Open.
Sí, ha sido un 2025 a nivel de resultados increíble, ¿no? He podido conseguir ese gran slam que tanto perseguía y bueno, estoy contento, ¿no? De en momentos que he dudado, no lo tenía tan claro, pues haber aguantado un poquito más y tener esa recompensa.
Qué bueno. Oye, ahora nos contáis, y sobre todo Alex y Torna, nos contáis cómo ha ido el día con Marcel, pero ahora mismo Torna dijo, y Alex, estamos pendientes de quién va a ser el rival de España en la semifinal. España ya está metido en semis, pero ahora mismo están jugando el partido definitivo para meterse en semifinales contra nosotros, Alemania-Argentina. ¿Cómo va el partido?
Bueno, pues ahora mismo está el primer set, lo ha ganado el equipo, la pareja argentina, 6-4, con Horacio Ceballos, compañero de Marcel Granollers. Sí. Y el segundo, se lo voy a decir a Marcel, que decía, quita el teléfono, que estoy más pendiente de cómo va la cosa ahí que de la entrevista. 4-4 van en el segundo, no sé, Marcel, a ti quién, bueno, me imagino que tu compañero y con Argentina, ¿no? Enfrentarte, supongo.
Bueno, al final, tantos años jugando con Horacio, obviamente tenemos una relación especial, muy cercana, y al final yo quiero lo mejor para él también. Si toca enfrentarnos, pues obviamente cada uno va a defender lo suyo, como es lógico, pero bueno, vamos a ver quién gana de ellos.
Joder, o sea, te molaría enfrentarte al que es habitualmente tu compañero, eso tiene un morbo especial, pero no sé si para ti tiene mayor aliciente, o preferirías, aunque quieres que le vaya bien a él también, como has dicho, o preferirías no verte las caras contra él en este caso.
Bueno, sería un partido raro, la verdad, porque nos conocemos tanto que cada uno sabe la manera que tenemos de jugar. Pero bueno, mira, al final, si nos enfrentamos en unas semifinales de Copa Davis, lo hubiéramos firmado, ¿no? Los dos. Estar en unas semifinales, realmente hay pocas cosas más grandes en el tenis que jugar Copa Davis para tu país. Y bueno, como te he dicho antes, al final cada uno va a defender lo suyo en ese momento.
Oye, ¿es mejor equipo, Alex, te la tiro a ti, por ejemplo, y bueno, y los tres, pero ¿es mejor equipo Chequia que cualquiera de los dos que nos puede tocar en semifinales? Porque hablábamos con David Ferrer hace dos noches y me decía, bueno, es que estamos hablando todos de semifinales, pero el equipazo que tiene Chequia podrían incluso ganar la Davis. Bueno, pues les hemos eliminado hoy.
Contesta tú, Marce, que tú eres el jugador.
Tú, Alex. Por favor.
A ver, Alex, tu opinión, y luego le preguntamos a Alex. A ver. ¿Alemania o Argentina tienen peor equipo que Chequia, al que hemos eliminado?
No tienen peor equipo. Lo que pasa es que Chequia era una piedra para ser, yo creo que la primera eliminatoria. Era muy complicada, y antes de ahondar en lo que es esa eliminatoria, sí que me gustaría destacar el papel de Marcel, el papel de todo el equipo, porque es cierto que se han unido mucho, ya lo estaban, no necesitaban que Alcaraz se bajara del grupo por lesión para realmente unificarse todavía más. Pero en el caso de Marcel, tú decías 39 años, cuando yo era capitán en el 2012, aquí el señor Marcel Granollers, que ganó el Masters ese año, ya estaba en la competición, ya estaba en la final, y 13 años más tarde sigue estando aquí. Este año ha ganado Grand Slams, ha ganado un Masters, todos los mejores rankings. Entonces tiene un mérito infinito, porque está compitiendo con chavales que tienen 17, 18 años menos que él, y ha dado una lección táctica de pundonor, de personalidad. Y aunque esté aquí, como es mi amigo, no lo digo por eso, lo digo porque lo siento de corazón y me gustaría destacarlo. ¿Quién va a ganar entre Argentina y Alemania? Hombre, es una eliminatoria muy competida y que para España no va a ser fácil, pero después de haber ganado hoy, yo creo que se han reivindicado, no tanto Marcel Granollers, que lleva, pues como he dicho, muchos años, sino para los chicos que igual están un poco más a la sombra, especialmente de Carlos Alcaraz, y que hoy pues realmente han jugado una eliminatoria muy, muy buena.
Joder, cuando ha empezado perdiendo Carreño, Marcel, decíamos ahora al inicio del larguero, ha sido ya, habéis empezado, joder, toca remontada, ¿no? Ya no quedaba otra.
Bueno, este año parece que va de eso, va de remontadas, ¿no? Pero sabemos que este formato, para lo bueno y para lo malo, está muy abierto. Entonces, sabemos que sacas un punto de individuales, el doble puede pasar de todo.
Yeah.
En este tipo de pistas se iguala todo muchísimo. Y bueno, Pablo no ha podido ganar, pero al final seguíamos teniendo opciones, creíamos en ello. Pablo ha competido un partido ante un jugador que es buenísimo. Y Jaume, sabemos con la forma que está aquí, que ha acabado este año, está jugando muy bien. Y bueno, y el doble, como te decía, es un partido igualado. Hemos aprovechado nuestras opciones, hemos sufrido cuando tocaba, pero creo que hemos sido valientes y hemos jugado muy convencidos.
Yeah. Oye, y lo que decía Alex antes, de que puede que se haya unido todavía un poco más la ausencia de Alcaraz.
Perdona, ¿puedes repetir? Que se me ha escapado el auricular.
El pinganillo, ahí ya te he visto que se te caía. Digo que al hilo de lo que decía antes Alex Correia, si crees que el que no haya estado Carlos os ha unido todavía un poco más para decir, venga, vamos a... Precisamente no está el número uno del mundo, vamos a intentarlo sin él. ¿Y esto os ha unido un poco más?
Yo creo que este equipo está muy unido, ¿no? Todos queremos que Carlos esté aquí, que ojalá hubiera estado bien para competir con nosotros, porque Carlos es una persona que hace mucho equipo y es el mejor jugador que tenemos, es el mejor jugador del mundo actualmente y es muy importante. Su baja, obviamente, que es importante para nosotros, como sería para cualquier país, pero somos un equipo competitivo. Al final somos jugadores que llevamos años en el circuito, que hemos tenido también buenos resultados y que nos tienen que ganar. Si nos quieren ganar, nos tendrán que sacar de la pista en camilla, ¿sabes? Entonces,
qué bueno.
No descartamos nada. Queremos ir día a día, punto a punto, y ver hasta dónde podemos llegar.
Con ese espíritu, Alex, hay que ser optimistas, ¿no?
Sí, no, a ver, que quede claro, o sea, para mí siempre es mucho mejor que esté Alcaraz en el grupo, porque no me fastidies, o sea, Carlos Alcaraz, por lo que aporta, por el nivel que tiene y porque tiene el número uno del mundo en una competición que se están jugando solo tres puntos, pues lógicamente casi estás partiendo, claro, con 33% ya casi de favorito antes de empezar lo que es el día. A partir de ahí, yo creo que lo que más les honra a los jugadores es que empezaron la temporada en enero, estamos a mediados de noviembre y siguen con la ilusión intacta a nivel personal, a nivel profesional, a nivel grupo, con cambios de superficie, con cambios, por supuesto, que de continentes, de horarios y Marcel y yo, que bueno, tenemos una grandísima relación, ya venimos hablando año tras año, lo difícil que es, Marcel, mantenerse ahí y seguir con las ganas de volver a coger la maleta, de meterte un avión 20 horas, de llegar con cambios de horario, cambios de temperatura. Y tú sigues estando aquí, tus demás compañeros son mucho más jóvenes, pero tú lo mantienes, que ya no sé últimamente, después de haber ganado este año dos Grand Slam, ya no sé de dónde saca las fuerzas, porque a mí cada vez me impresionas más, te he de decir.
Bueno, al final había lo de no haber conseguido Grand Slam, tengo que reconocer que me empujaba a dar un poquito más, venga, vamos a intentarlo una temporada más. Y bueno, al final son, creo que, pequeños retos que te tienes que ir dando la oportunidad de conseguir el día a día, creer en ese proceso de que aún hay cosas que mejorar, porque hay cosas que mejorar. Por mucho que tenga 39 años, sé que puedo hacer cosas mejor. Y tengo la ilusión de poder cada día, pues, intentar ser un poquito mejor que ayer, que el día anterior. Entonces, bueno, al final es una de las cosas que yo he admirado mucho de, bueno, por ejemplo, de Alex, de jugadores que han sido tan buenos, que han conseguido tanto y se levantan al día siguiente y saben que tienen que intentar ser mejor que el día anterior, porque si no, el que está en el otro lado del mundo lo está haciendo, y si no lo hacen, pues te pueden pasar. Y entonces eso es un mérito muy, muy grande que los grandes jugadores tienen, esa humildad.
Es increíble escucharte, te lo digo de verdad, cómo habla Marcel Granollers a los 39 años de que tiene margen de mejora, de que hay que seguir mejorando, no tiene mentalidad de estar acabando su carrera, aunque la esté acabando, porque la edad es lo que tiene, ¿no?, para él y para todos, sino que está pensando en cómo mejorar todavía a los 39 años, en el primer año en el que ha ganado dos Grand Slam, repito, que es increíble.
Pero sí que a lo mejor, Marcel, eso te permite estar en tu momento más disfrutón de la carrera, ¿no? Te has quedado el peso encima de los Grand Slams, no sé si ahora te estás permitiendo el lujo de disfrutarlo mucho más todo lo que estás viviendo.
Bueno, después del partido de hoy con Alex lo hemos hablado y obviamente que siempre sientes, sobre todo en Copa Davis, esa responsabilidad, esos nervios, esa presión, ¿no? Pero creo que hoy en concreto he intentado y hemos conseguido tener esa mezcla de sentir esos nervios que también son necesarios, ¿sabes? Para jugar un partido como el de hoy, pero entre comillas, poder disfrutar un poco de la situación, de estar jugando cuartos de final de Copa Davis, jugando un doble decisivo. Y eso también hay que intentar encontrar esa mezcla de que te lo puedas disfrutar un poquito, porque ahí yo creo que es la combinación perfecta para que tú puedas rendir a un buen nivel.
Total. Oye, Torna, ¿ha terminado el segundo set?
Sí, ha terminado empate a uno. Empate. Nos vamos al tercero, así que...
Joder.
Imagino que Marcel, cuando acabe esta entrevista...
El tercer set del tercer partido.
Sí. No se va a dormir de inmediato hasta que no sepa cómo ha acabado el partido. Al tercero, sí. Fíjate que la hora que es, ¿eh? Si sí. Es que han empezado 12, casi 12 menos media la eliminatoria, o sea que sí. Va a pasar de la medianoche.
Lo que pasa es que, claro, hay que tener en cuenta que España ha empezado a las 10 de la mañana, o sea, más pronto era prácticamente imposible, porque no tenía mucho sentido, y aún así... Casi, pues miraros la hora que es y no han acabado. Total. Y sí que, si me permitís, compañeros, destacar el partidazo que ha hecho Munar ante Lehechka, que creo que ha jugado excelente. Lo había intentado Carreño y no había podido. No sé si algo del apellido tiene que ver, pero no le había salido muy bien las cosas, Manu.
El Carreño bueno falló, imagínate el malo.
Sí, exacto. Y luego el compañero en la tarde de hoy de Marcel Granollers, Pedro Martínez Portero, que es un chaval buenísimo, que además juega muy bien al tenis, que ha sabido pues ayudar y secundar muy bien el liderazgo de Marcel, asumiendo también un momento difícil, que ya en Marbella nos dio un punto muy importante y creo que era pues de lógico pues recibo reconocerlo, porque creo que ha sido, hoy estamos aquí con Marcel, esto es un equipo y bueno, me apetecía decirlo porque creo claro que si no, el pobre Pedro, vamos a decir, oye, no estamos hablando de Pedrito con lo bien que
también
lo ha hecho.
Es el equipo,
y mano, si me dejas ya que lo tenemos aquí, Marcel, decía lo de los Grand Slams. Claro, pero ahora ya los has ganado y tú y yo lo hablamos mucho, porque a veces, Marcelo, tenemos algunos días que nos vamos a comer en Barcelona tranquilamente y profundizamos un poco sobre muchas cosas, pero claro, ahora tenías esa espina clavada, ahora te la has quitado, ¿y ahora qué?
Pues mira, siento que tengo la tranquilidad o la paz de poder decidir lo que quiera, decidir en mi futuro tenístico. Si yo sigo disfrutando del día a día, con ganas, como tú has dicho, de coger la maleta, irme a Australia, disfrutarme los partidos, disfrutarme el día a día, los entrenos, voy a seguir. El día que eso no me compense, creo que puedo dejar el de jugar en paz y tranquilo.
Torna, hazle la última a Marcel. Estás por ahí, lo tienes ahí a tu vera.
Bueno, pues no sé qué. Es tu año, lo ha dicho antes Alex, pero tú ya sabes lo que es ganar la Copa Davis, pero hay chavales aquí que no la han ganado nunca. ¿Les has contado lo que se siente ganando una Copa Davis y lo que pueden alcanzar el domingo si superáis estas dos eliminatorias? ¿Lo que van a vivir?
Bueno, ellos han visto en televisión, ¿no? Y han seguido, al final, el tenis en España cuando eres joven, la Copa Davis la sigues muchísimo y han podido verlo. Al final son experiencias únicas, lo que te da la Copa Davis es algo casi inexplicable, que te ayuda muchísimo en tu carrera deportiva, porque igual vives igual los sentimientos más extremos en una pista de tenis, los vives en la Copa Davis. Bueno, tenemos la suerte en el equipo tenemos a David Ferrer. Mira, Alex, tengo que decirlo, que ayer nos ayudó también en una,
¿ah, sí?,
en una charla con el equipo.
¿Se puede saber qué os dijo o no? ¿O es privado eso?
Bueno, es privado, pero es fue una charla de, sí, de alguien con la experiencia que tiene Alex.
¿Pero qué os contó? ¿Qué os contó? Algo así.
Creo que Alex es una persona que a nivel mental o emocional es una persona que transmite mucho y a mí personalmente a nivel personal es alguien que me da confianza cuando hablo con él y seguro que David opina lo mismo y ayer nos ayudó y bueno, tenemos cerca en el equipo jugadores que han podido vivir esa experiencia y ganar Copa Davis y yo creo que bueno, esa mezcla de gente joven que tenemos con alguno más mayor como yo, sí. Pues creo que es una mezcla qué bueno. Importante.
Pues nada. Oye, Alex, gracias por la parte que te toca también, ¿eh? Enhorabuena por la parte que te toca.
No, a mí no me toca nada. Yo fui a saludar al equipo con permiso de David Ferrer y de Mar López, que también está de su capital. Y en un momento David y todos empezaron, venga, una charla motivacional, motiva al equipo. Y nada, empecé a decirles cualquier cosa y bueno, pero fue
muy bien,
fue
muy
anecdótico. Bien. Ellos lo han conseguido y por supuesto los jugadores y el capitán. Lo mío fue divertimento.
Oye, ¿dónde está el resto de compañeros? ¿Los tienes por ahí cerca, Marcel? ¿Están viendo el partido o no? ¿O te vas a unir a ellos ahora?
Está cada uno descansando en su habitación. No sé lo que están haciendo. Seguramente alguno estará viendo el partido, otros ya estarán durmiendo.
Os he de decir, compañeros, que Marcel, cuando sabía que venía aquí Torna y que íbamos a estar en el hotel, 11:30, me ha dicho, 11:30, dice la Lorenzo, 11:30, estoy
locos,
durmiendo,
tío,
siempre.
Directo, estoy aquí,
o sea, le ha aparecido y le digo, pero si esto es un privilegio, si nuevamente entramos a la 1:00, no te quedes. O sea,
me ha dicho que es pronto hoy.
Claro, gracias Marcel por dejarme entrar a las 11:30.
Oye, sea, te hago la última. ¿Me puedes decir qué es quemar de bocho? Marcel.
Quemar de bocho es cuando ya estás saturado hasta arriba y se te va la cabeza. Eso es quemar de bocho.
Es muy de argentino eso, cuando dicen que queman de bocho, como que la
cabeza. Queme bocho.
Y entonces
bocho,
entre Marcelo y yo nos llamamos Bocelli.
Bocelli, pero no por el cantante, ¿no?
No por Andrea Bocelli.
Bocho. Muy bien, pues nada, a ver si toca Argentina y si no Alemania, el que sea, ahí estaremos esperándole. Oye, igual podríamos empezar por el partido de dobles directamente, ¿o no? ¿Por qué empezamos por el dobles, Marcel?
El otro día no hablábamos con uno.
Esto de que siempre el doble
sortear,
sea.
Claro. Se podía sortear a ver en qué punto se empieza la Copa Davis.
Claro, decir, mira, empezamos el doble, lo ganamos y ya
de tres puntos. ¿Por qué, sabes? De decir, bueno, se hace un sorteo y se empieza por el punto que toque. Pero no, el otro día lo comenté con un compañero.
Sí, sí, no, ¿por qué no? ¿Y tú?
¿No os valió ya con lo de Piqué? ¿Queréis cambiar más cosas? Si está bien bonito el tenis así.
Estaba mejor antes, ¿no, Marcel? La Davis.
Bueno, la Davis, cuando juegas de local o visitante, es diferente.
Yeah.
Realmente, personalmente, a mí me gustaba más el otro formato. Al final, lo que vives cuando juegas en casa es increíble. Y si no juegas en casa, pues al final juegas en estadio del rival, pero que vives un ambiente también de Copa Davis, aunque no tengas a nadie prácticamente a tu favor, pero vives ese ambiente de Copa Davis que los jugadores también nos gusta.
Pues nada, descansa un rato, que te lo has ganado, y a ver quién nos toca. En un ratito lo contamos aquí en el larguero. Si te aburres un rato y quieres volver ahí con Alex y con Torna, pues tú mismo, Marcelo, ¿vale?
Muy bien.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo, enhorabuena, crack.
Buenas noches.
Chao, hasta luego.
Adiós, gracias.
Pues nada, Tornadijo y Alex, a descansar también vosotros y mañana más, y a ver la semifinal quién nos espera.
Bueno, antes de que cierre Alex, decir una cosa, que yo espero que la gente se enganche este fin de semana a la Copa Davis. Seguro que lo iba a estar, pero a lo mejor algunos, al ver que no venía Carlitos, dijeron, bueno, pues no. Que se enganche el país. Yo creo que lo que habéis hecho hoy sirve para que todo el mundo esté ahora mismo hablando de la Copa Davis, del equipo español, y tanto en la radio como en la tele vamos a contarlo todo con unas ganas enormes, porque seguro que está otra vez todo el país, como pasa siempre con las grandes citas tenísticas, en estas semifinales, y ojalá que el domingo en la final, Alex, ¿no?
Pues sí, por supuesto. Creo que, bueno, han conseguido algo que era muy complejo, que era ganar hoy a República Checa. Y como decíamos, eliminatoria difícil la de hoy, la del sábado también lo será, pero estando en semis no puedes esperar un rival fácil. Así, como dice Torna, que la gente se enganche, se lo merecen. La entrega, la actitud de estos chicos es innegociable y pienso que solo por ello pues ya, claro, ya merecen un respeto y que estén ahí animando a tope. Nosotros lo haremos, sí, como hemos dicho aquí, desde la SER y por supuesto en la tele, en el Plus.
Y apunta, Alex, que es la última vez que abrís el carrusel, ¿eh?
Sí, y el larguero.
Agradecer
a la Federación, al Departamento de Prensa de la Federación Española, que se ha portado de maravilla como siempre, y que nos den estas facilidades, pues desde luego que lo valoramos muchísimo.
Y dicho lo dicho, que nos gusta mucho decir esto, aún no hemos hecho nada.
Correcto.
Solo estamos en semifinales. Vamos a por la séptima ensaladera, que es lo que nos gusta. No, sí, me parece poco. Hay que ir a por Alemania o Argentina y luego a la final y ganarla.
No, sí, claro. No, eso
esto
sí.
Es así de fácil. Un abrazo,
no,
adiós.
No habéis hecho nada vosotros que estáis ahí en el Sanedrín. Nosotros estamos aquí currando a tope. Venga,
adiós. Adiós. Hasta luego, Alex. Adiós, Marcel, Granollers y Tornadico.
No, yo quería decir que mola este protagonismo abriendo el larguero, porque yo decía antes que han demostrado que hay vida después de Alcaraz, porque estaba pensando que hemos tenido a Rafa Nadal, que durante mucho tiempo ha sido el foco de todo. Pero detrás había muchos muy buenos tenistas españoles que estaban bajo la sombra de Nadal. Y ahora nos pasa con Alcaraz. Y hoy el protagonismo de Marcel Granollers, de Munar, o sea, de que hayamos vibrado hoy con este equipo y que estemos pendientes, como decía, este fin de semana, de estos otros jugadores, mola también, porque ahora todos están en la sombra de Carlos.
Me recuerda
Alcaraz
un poco a ese Eurobasket de Scariolo, que se fue sin las estrellas, que nos dio la FIBA, o sea, a los décimos o los octavos, no sé qué. Dijeron, esto no van a... Y ganamos el europeo, pues.
Vale, tapado mejor.
Vamos a ver la Davis. Pues nada, ¿algo más de tenis que queráis?
No, que vamos a verlo el fin de semana.
Muy bien, sí, señor.
Vamos a vibrar. A
ver qué pasa. ¿Cómo va está por ahí Álvaro Benito, pendiente, no quita ojo a la pantalla. ¿Cómo va el tercer set? El alemán, luego lo vamos a contar en directo aquí, va a acabar antes del larguero. ¿Cómo va el tercero?
1-0, domina Alemania en el tercer set. Kravitz y Puetz contra Molteni y Horacio Cebollos, el compañero de Marcel.
No, Álvaro Benito lo ha venido Dios a ver. Primero Nadal, ahora Alcaraz. Va a vivir del cuento otros 30 años más.
Hasta que me jubile, básicamente.
Te digo una cosa, igual aguanta más que Alcaraz Granollers. Al paso que va,
a este paso
se retira Alcaraz y sigue Marcel Granollers. Santi Ortega en Sevilla, muy buenas.
Buenas noches, Manu, buenas noches a todos.
Tenemos en breve buena noticia para los béticos relacionada con el banquillo.
Hay dos cosas importantes, Manu. Sí. Primero, que hoy se ha conocido que va a reaparecer Isco en los próximos días, que está ya disponible posiblemente para este fin de semana frente al Girona en las previas del derbi del domingo siguiente, que no es poca cosa, y que las dos próximas noticias que van a ocurrir en el Betis deberían ser, una, la ampliación del contrato de Isco, que lo tiene hasta el 27, se lo van a ampliar hasta el 28 y ya está cerrado, se espera el momento para elegir cuando se anuncia, pre-derby, post-derby, bueno, los tiempos los marca el club. Y que en próximos días puede ser también anunciada, quedan algunos flequillos, pero hay por fin un acercamiento bastante importante para renovar a Pellegrini. Pellegrini,
qué buena,
quiere estar, será las dos noticias del Betis este año, renovar a Isco y Pellegrini no es poca cosa, ¿eh?
Joder, vamos.
Quiere seguir entrenando, él habló de 5 años, su ilusión es terminar su carrera en Chile, pero hay un margen ahí de un año todavía para coger la selección, que es en el que el Betis está basando el tramo final de la negociación. Puede ser un anuncio, si digo inminente, puedo precipitarme, pero no va a tardar mucho un acuerdo que está cada vez más cercano y que se puede concretar en pocos días.
Qué buenísima doble noticia para los béticos. Y además como inyección de moral antes del derbi. Primero la renovación de Isco y encima la renovación, la ampliación de contrato de Pellegrini. En nada tenemos el derbi, o sea que fíjate qué buena doble noticia. Es que yo no recuerdo un equipo donde haya pegado un petardazo Pellegrini.
No, siempre ha sido bastante...
Es que Pellegrini, ¿dónde ha ido? Al Málaga, al Villarreal, al City.
Ha hecho récords de puntos.
En el Madrid.
En Inglaterra, la etapa del West Ham fue un poquito más...
No sé yo recordar el West Ham.
Pero, hombre, fracaso, en fin.
Pero eso tampoco fue un fracaso, quiero decir. Al final era un equipo que tampoco era... de los que estaban ahí para pelear por cosas importantes, y yo creo que siempre ha sido bastante...
Y ya sé que en el Madrid muchos se acuerdan del Alcorconazo, pero hay que recordar los números globales de aquella temporada del Madrid de Pellegrini, ¿eh?
Él empezó mal en el Madrid, empezó mal ya desde la pretemporada, y eso le lastró, y luego el Alcorconazo ya le fue la puntilla, pero lo que sí es bueno destacar de Pellegrini es que sus equipos juegan bien a fútbol, que tú pagas una entrada o eres socio de un equipo y lo entrena Pellegrini.
Siempre te apetece ver a los equipos de Pellegrini,
¿sabes? Claro, tú tienes, dices, es que está Isco, es que está Fornals, es que está Anthony, es que trata bien el balón. Cuando jugaba el Villarreal, es que tenía su cazorla. O sea, él trata bien, le gusta jugar bien al fútbol y eso al que le gusta, que paga la entrada, joder.
Es verdad. Es
como que puso Benzema en órbita también en el Madrid, ¿eh? Claro, Benzema también lo puso a funcionar, ¿eh?
Sí. No, hombre, y al Betis le ha dado mucho nivel, ¿eh? El Betis, que ha sido un equipo inestable históricamente, que le ha costado, ¿no? De picos altos, muy bueno, pero luego se caía con facilidad, ¿no? Ha llegado este hombre.
Le ha dado regularidad. Este
hombre, exactamente, es que lleva 5 años en Europa y además creciendo, ¿no? Claro, lo que es el fútbol, ¿no? Ya la gente, ¿qué pasa? Que le pide Champions, que ya el cuerpo se acostumbra a ganar y quiere más, más, más y más. Pero, hombre, hay buenos equipos, ¿no? Ese Atlético de Madrid y ese Villarreal están muy fuertes. Vamos a ver, pero tiene buenos futbolistas arriba,
sí,
¿eh?
Sí, hombre, muy bueno.
Mira, arriba te hace mucho daño, ¿eh?
Te preciso un poquito más el posible acuerdo, cuidado, Manu, de la diferencia donde está y donde estriba, en que el entrenador del Betis cobra un magnífico sueldo, pero quiere un sueldo un poquito más alto, acorde con la posibilidad de jugar la Champions, y se están limando los últimos detalles. El club se lo quiere ofrecer una parte en objetivos y otra aumentarle su sueldo, y el técnico quiere el sueldo completo, sueldo Comanche, que se llama también. Así que ya veremos si lo van a cerrar, que te digo que por las noticias que tengo de esta misma noche va a ser que sí.
Sí, es un tío que maneja bien el vestuario, que nunca tiene, no suele tener así grandes jaleos, le respetan los jugadores, muy tranquilo con la prensa.
Es una buena noticia porque
el equipo juega bien.
Porque a mí me sorprendió con todo lo que estamos diciendo de cómo juega el Betis, de esa regularidad de la que hablaba Chazarri. A mí me sorprendió aquella rueda de prensa donde dijo: a mí el Betis no me ha dicho nada, y yo, en vista de que no me hablen, que me digan cuanto antes.
Si él enseguida dijo: yo quiero que me digan.
¿Vamos a acabar la relación o no vamos a acabarla? Por lo tanto, yo creo que más allá de irse a Chile, yo creo que el Betis le costó dar ese paso. Sí, pero pensaba que igual había terminado el ciclo, y ahora, y ahora yo creo que con acierto han pegado este nuevo volantazo y lo van a renovar. Pero a mí aquella rueda de prensa me dejó mosca.
Sí, Julio, pero yo quería poner el foco en eso, en el Betis, en el buen ejemplo del Betis de darle confianza a un entrenador año tras año. Porque tenemos ejemplos de equipos donde a las primeras de cambio se pierde esa confianza.
En la acera enfrente.
Pero vamos, o sea,
sin ir más lejos, en los últimos años.
Muy cerca. Pero hay muchos ejemplos de entrenadores que lo están haciendo bien y que dándole confianza podían haber tenido recorrido en los equipos. Y el Betis está dándole confianza a Pellegrini, y no es muy normal ver a un equipo que renueva tantos años al mismo entrenador.
Bueno, va a ser con esta Santi, un buen ejemplo, si renueva una más serían 6, 7.
A ver, estamos en la sexta
Pellegrini. Sería 7 años.
Sexto de Pellegrini, viene ya la especialidad para ir a hacer el Mir, que será la séptima.
Eso es impensable.
7 años, o sea, Pellegrini en el Betis.
Es el caso de Simeone
y ya está.
En España
no
hay nadie más.
Detrás del Cholo, nadie.
También os digo que por este saltito que se pide en el Betis, a los dirigentes esta renovación les ha costado un poquito más, ¿eh? Se lo han pensado y han estado dándole vueltas, si conviene cerrar el ciclo.
Sí, pero en noviembre, estamos en noviembre y están ahí a punto de
firmar. Y ya es un manejo de tiempos de comunicación, ¿no? Vamos a imaginarnos un caso que puede ser real, ¿no? Si le gana el Betis al Sevilla en el Sánchez Pizjuán, al día siguiente, ¿qué ocurre? Pues claro, ¿no? Lo que todos más o menos intuimos, ¿no?
Y
un poco lo que ha dicho Chazar y lo que yo quería preguntar, porque perdemos la perspectiva desde aquí lo que pasa en Sevilla. A Pellegrini y al Betis, bueno, a Pellegrini sobre todo y a los jugadores, ¿se le pone como objetivo la Champions o estar en UEFA todos los años es suficiente?
Exteriormente, yo te respondo Europa, desde aquí, ¿no? Desde Sevilla. Europa, obligatoriamente, hay presupuesto para ello, pero sí le demandan al entrenador que si está percibiendo un sueldo Champions, que lo tiene un sueldo alto y lo quiere mejorar, que haya clasificación Champions. El club lo quiere vincular un poquito más a que se consiga y el entrenador a seguir percibiendo o a percibirlo de inicio. Ese es un poco el conflicto que ha retrasado un poco todo esto.
Pues nada, y enhorabuena también con esa renovación de Isco, que camino de 34 años y después de 2 lesiones le subieron a esperar, le aguantaron. Fíjate cómo volvió después de la lesión. Luis de la Fuente le tenía en la lista, se volvió a lesionar. Y ya el otro día confirmó Luis de la Fuente que ha hablado con Isco y que si se recupera y vuelve a coger el tono físico de fútbol, se lo lleva al Mundial, ¿eh?
Yo creo que
se lo lleva al Mundial, ¿eh?
Si vuelve a su nivel va a ser jugador importante.
Se lo lleva en la lista de 26.
Fundamental.
A ver qué pasa con la lista definitiva, porque por desgracia va a haber lesiones.
A mí es que es diferente
que te marca, te puede cambiar un partido.
Pero es que jugadores diferentes hay muchos. Y para no darle la varita, a mí es que eso ya...
Isco te cambia un partido.
Este, con todo lo que
lo tenía para
va
llevarlo.
A ir seguro, yo eso lo...
Hombre, seguro no hay nada.
Este te puede cambiar un partido. No me...
Pero yo creo que si recupera su tono de fútbol que tenía antes de la lesión...
Nivel, Bayer, si está
yo,
su nivel,
yo ya, bueno, pero es que hay fútbol... Pero Flaky, te voy a dar una noticia. Mira, que hay jugadores que no se paran en una vitrina esperando a que vuelva Isco. Hay jugadores que están jugando al fútbol, que están jugando a un buen nivel, y a mí me parece... A mí me da igual.
Se te nota inquieto con este tema.
tema. No, pero me parece un menosprecio que estéis diciendo. Este va seguro.
No juega.
Como se recupere Pepito, va fijo.
No juega en la misma posición.
Yo lo digo porque creo que a Luis de la Fuente le gusta tanto Isco que creo que si se recupera, a la Fuente le va a seguir gustando Isco.
Pues para gustarle hubo casi un drama nacional porque no iba.
El juego este que vamos a jugar hasta que llegue la lista del Mundial, es decir, es un juego ventajista.
No, Dani Carvajal, si vuelve a jugar a ponerse la camiseta y las botas, va a ir seguro. Pero si el lateral derecho que está jugando ahora es mejor que él, pues a lo mejor no tiene
que ir. Yo digo que hacemos un juego...
Que recupere su nivel, que recupere el nivel de Isco.
Que Carvajal, que todos conocemos, merecerá ir.
Pero sois...
Yo no quiero decir a
ninguno
de vosotros que lo han visto.
Somos ventajistas desde que nacimos.
No, sois ventajistas en el sentido de que siempre que hay este tipo de debate que va a haber de aquí hasta que salga la lista definitiva para el Mundial, siempre decís tiene que ir, pero no os mojáis en quién no tiene que ir.
Claro, no, bueno, yo te digo, Talavera es que le quite el puesto
Rodri,
a Barrios.
Rodri, por ejemplo, no tiene que ir o no.
No, habéis estado hablando de
hablamos del Rodri, que esté bien.
Claro, Rodri ahora no tiene que ir.
Zubimendi, ¿cómo está?
Mucho mejor que
Rodri. Pero todos sabemos que Rodri, si está bien, tiene que ir a la selección. Esto es una cosa de orgullo.
Bien, perfecto. Pero está.
Entonces, Alex García no iría, o Barrios no iría, porque Rodri va.
Pero otro no decir no. Si juega de aquí a final de temporada, bueno, no es cuestión de jugar.
No.
Si hay otro jugador que está mejor que él, que está mejor que él, pues tendrá que ir.
Claro.
Y se tendrá que quedar Rodri con todo el dolor de nuestro corazón.
Pero es verdad que estaréis conmigo que Luis de la Fuente no suele decir muchas veces lo que dijo el otro día de un futbolista como Isco.
No dice nada de eso.
Generalmente no dice nunca nada. Y dijo, le he llamado, he hablado con él, y si recupera su tono, pues tiene pinta de que lo llevará. Oye, es que lo ha dicho Luis de la Fuente, no es que diga yo. Yo creo que me gusta mucho Isco y lo va a llevar. Es que lo dijo el seleccionador.
Te puede cambiar un partido. Tenéis que pensar que en una lista de 26 jugadores... y tres son porteros, quedan 23, doblas la posición. Hay jugadores que te pueden cambiar un partido. A mí me gusta la lista que hace Luis de la Fuente porque siempre lleva delanteros. Con esto no estoy criticando a Luis Enrique, que es un pedazo de entrenador, pero que en el Mundial de Qatar, a mí, como entrenador, jamás me habrás oído decir que es mal entrenador. A mí Luis Enrique me parece muy buen entrenador. Ahora, me parece que en el Mundial de Qatar se pegó un pingüí, o sea, llevó a un delantero...
Un pingüí.
Sí, bueno, que se tiró, un triple. Que quiero decir que lleva una lista a Qatar y lleva a un delantero solo... Y la noticia la contó Talavera, lo llevó lesionado, que era Morata. Te quiero decir que tienes que llevar delanteros para cambiar un partido, que si va 0-0 y juegas contra eso, Marruecos, tienes que llevar un tío que cambie un partido. E Isco es un futbolista que te puede cambiar un partido.
Sí, sí. Lo que pasa es que coincide que España en ese puesto es donde más tiene. Es que ahí
sí, que ya lo sé, hay overbooking. Es que eso va a ser una cosa...
Ahora, si llega a ese punto de Isco que estamos viendo en algunos en algunos meses, ¿no? Pues estamos hablando de un futbolista completamente determinante, eso no hay duda, ¿no?
El Isco de antes de la lesión, ¿hay alguna duda de que iba a ir a la selección? Pues ya está.
De hecho, estaba en la lista para ser convocado.
Pues ya está. Pues entonces no hay debate.
Pues ya está.
Si recupera ese nivel... puede estar en la selección, te guste o no, tal.
No, que a mí me da igual.
Santi Ortega, te mando.
Es que si fuera tan decisivo, pues sería titular. Y no le pones de titular en la selección. No, pero no hubiera sido titular en la selección.
Un abrazo, Santi, adiós.
Buenas noches, adiós a todos.
Hasta mañana. La renovación de Pellegrini a punto de caramelo y la de Isco a punto de caramelo. Y el Mundial para Isco y. Vamos a ver si está a punto de caramelo también.
No perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER. Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.